Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Salmo responsorial de este domingo tercero de Pascua. Decíamos que en el Salmo que nos presenta la liturgia de la palabra de este domingo tercero de Pascua, el Salmo número 15, nos puede servir para hacer este rato de oración. Dice: enséñame, Señor, el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Pues una petición muy ambiciosa, quizá podríamos decir, no podríamos pedir nada más maravilloso. Enséñame el camino de la vida, y como voy en ese camino de la vida, de tu vida, estaré saciándome de gozo en tu presencia. Me llenará de gozo el encuentro contigo, y por lo tanto tendré una alegría perpetua, una alegría que no tendrá ningún límite, ningún término. Y como sabemos, la liturgia de la palabra trata de acomodar la iglesia, los que hacen los textos, las lecturas, pues para que tengan relación. Y este salmo, esta petición de que nos enseñe el camino de la vida, está muy relacionada con el evangelio de la misa de hoy, que no es un evangelio que sucede propiamente el tercer domingo de Pascua, sino que sucede el primer domingo de Pascua, es decir, el mismísimo domingo de la resurrección, porque es el pasaje de Emaús en el que dos de los discípulos, ese mismo día por la tarde del domingo de resurrección, se dirigían hacia su pueblo, hacia Emaús, totalmente decaídos, desanimados, porque el Señor estaba sepultado, aquel en que habían puesto sus esperanzas había tenido un fracaso verdaderamente espectacular. Y de pronto, como sabemos, se les acerca Jesús y comienza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Dice, los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Y siguen caminando. Y mientras van caminando, conversan de las cosas que han tenido lugar en Jerusalén y cómo, pues eso, están con la ilusión totalmente perdida. Y es el Señor el que se les acerca, el que se les hace el encontradizo, el que se une al camino de su vida. Y ellos siguen hablando con Él, sienten que su corazón se enciende, pero siguen también sin reconocerlo. Caminan muchas horas hasta que llegan a la ciudad de Emaús y le dicen: quédate con nosotros, porque el día ya declina, es tarde, pronto va a oscurecer. Y entró a quedarse con ellos. Podríamos nosotros pensar que es como una imagen de nuestra propia vida. Nosotros somos también caminantes, muchas veces caminantes desanimados, cansados, desilusionados, decepcionados. Y estamos caminando y seguimos en el camino de la vida, y sin darnos cuenta, el Señor se hace nuestro acompañante y empieza a hablar con nosotros, y seguimos sin darnos cuenta, A San José María le gustaba mucho decir que Cristo pasa, es Cristo que pasa, y pasa siempre, y muchas veces enciende nuestro corazón, y sin embargo pensamos que, pues que no está, y de pronto en una luz especial que podemos nosotros hacer siempre el esfuerzo por buscarla, nos percatamos de que es Él, de que está ahí, de que lleva mucho tiempo, muchos años, toda nuestra vida junto a nosotros, cada día. Y hemos vivido en la oscuridad. Nuestros ojos también habían estado velados y no los reconocemos. Y no nos damos cuenta de que ese es, pues, nuestro gran privilegio, ser interlocutores de Jesucristo. Escucharlo y hablarle. Por eso decía también San José María que muchas vidas, muchas personas transcurren como en un túnel. Pues así como si pensaran que la existencia consiste en vivir a oscuras y no descubren el sol de la fe. ¿De cuál fe? Pues de la fe en alguien que resucitó y que por lo tanto está vivo. Y que por lo tanto, si está vivo y nosotros estamos vivos, pues conversa. Hay una comunicación, hay una comunión. Y sin embargo yo puedo seguir con mis ojos velados y no teniendo más capacidad que observar las cosas de la tierra y no trascender y perderme, pues, lo más maravilloso de mi existencia. Por eso le pedimos con el Salmo responsorial: enséñame, Señor, el camino de la vida, de tu vida, de la vida que me lleva a ti, ya desde ahora, de este reino que has venido a establecer, que existe ya sobre la tierra, que tendrá su culminación en la eternidad, pero que debo aprender a descubrirlo desde aquí. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, en tu verdadera presencia, en tu real presencia, y tendré entonces la alegría perpetua junto a ti, la única alegría que verdaderamente colma las ansias del corazón humano, que nadie la puede dar. El Señor lo decía con toda claridad, a punto de marcharse al cielo: os dejo mi alegría, la alegría que el mundo no puede dar. No la puede dar, no existe en el mundo. Y se lo podremos preguntar a cualquier persona que haya solamente puesto las esperanzas de su alegría en las cosas terrenas. Y nos va a decir que esas cosas terrenas son como el agua salada, que al principio parece que calman la sed y después producen una sed mucho más intensa, un vacío mayor, porque el corazón del hombre no se sacia sino con el bien infinito. Y nosotros estamos para vivirlo en lo personal y para ser testigos de ese resucitado. Si yo testifico que está vivo, testifico con mi propia vida, con mi manera de vivir, que ya salió del sepulcro. No vaya a ser que tantas veces pues Él siga en el sepulcro para nosotros, siga muerto, que siga siendo como una especie de personaje histórico que pasó y dejó una estela, pues, de doctrina, pero después murió y está muerto. Dicen que una vez fueron a Tierra Santa unos muchachos que no tenían mucha idea, mucha formación, y el guía de Tierra Santa, pues como suele ser allí en Israel, que los guías siempre son judíos, como que está, yo supongo que el Ministerio de Turismo hará que todos sean judíos para que no haya ningún problema. Y este muchacho le preguntó al guía, pues cuando iban llegando a Jerusalén: oye, Marcelo se llama, ¿y dónde está enterrado Jesucristo? Y el Marcelo le dijo: bueno, pues es que ustedes creen que Jesucristo resucitó, Jesús no está enterrado. Pues lo que creen ustedes. Pues usted dijo, pues voy a ver dónde está enterrado. Quizá quiso decir, ¿dónde fue enterrado Jesucristo? ¿Dónde está el sepulcro? Ah, bueno, eso sí. ¿Dónde estuvo enterrado? ¿De dónde salió? ¿De qué sepulcro salió? Pero pues, ¿dónde está enterrado? Voy a ir a la tumba de Benito Juárez, que está ahí en San Fernando. Pues ahí sí puedes ir, o la tumba de quien quieras, del santo fulano, el santo mengano. Pero vas a ver dónde está enterrado Jesucristo, porque Cristo no está enterrado. Estuvo enterrado. Estuvo de viernes a domingo en el sepulcro y el domingo resucitó. Y está vivo. Y se nos aparece como a los discípulos de Emaús, camina a nuestro lado. Yo tendría que aprender, por lo tanto, a vivir en esa fe. Es muy difícil porque la fe no es evidencia. Porque la fe es un acto del entendimiento, es un acto de la inteligencia, pero tiene que estar movida por la voluntad. Por lo tanto, cree el que quiere. La voluntad, impulsada por la gracia, mueve a la inteligencia a que diga, acepta esto que te está proponiendo tu fe. Si yo no tengo buena voluntad, si yo no quiero creer, pues no creo. Si quiero creer, sí creo. Por eso no me salvo por la inteligencia, sino porque acepto, porque me abro, porque mi voluntad lo afirma, lo desea, lo decide. Quiero meterme en este mundo de la fe, quiero hacer mis escenarios de fe, quiero convivir con Él. Así como decíamos ayer, pues, si yo voy a un parque de diversiones, pues me encuentro con escenarios, a lo mejor muy bien hechos, me encuentro el escenario de la Tierra de las Aventuras y voy viendo, o sea, los hipopótamos, los rinocerontes, son de cartón y de fierro y son máquinas que están moviendo aquellos animales o son sonidos que están grabados, pero me presentan un escenario. Después voy a la casa de Blancanieves y los siete enanos y me presentan otro escenario, y luego voy al castillo de Cenicienta y otro escenario. Y han hecho esos escenarios, a lo mejor con mucha imaginación y con mucho detalle. Yo hago mis escenarios. Soy una persona que vive o que desea vivir en la fe, que desea meterse en la fe. Y por lo tanto voy a estar haciendo mi escenario de encuentro con Jesucristo. Es un escenario real, aunque sea suprarracional. Es real, aunque no sea sensible. Tengo que aprender a estar en las cosas que no se perciben por los sentidos. Tengo que meterme a lo invisible. Eso es la fe. Por ejemplo, dentro de un rato estaremos en misa. Y si nos quedamos en la parte visible, pues va a ser muy poco espectacular, podríamos decir. Pues ahí no hay efectos especiales, no hay nada más que lo que tantas veces hemos visto y oído. Pero si veo lo invisible, ¿qué diferencia? Estoy en el Calvario, Cristo está ofreciendo de nuevo su cuerpo y su sangre por mí, está Él, está vivo. Aprendí a trasponer lo chato que puede tener la realidad puramente material. Nosotros contemplamos las cosas que no se ven, decía San Pablo, porque las que se ven son perecederas. Las que no se ven son eternas. Nosotros contemplamos las cosas que no se ven. Por eso somos hombres de fe, personas de fe. Contemplamos a Cristo vivo, que no lo veo con mis ojos de la cara, lo veo con mis ojos de la fe. Las cosas que se ven son, todas ellas, perecederas, son pasajeras. El Papa Benedicto XVI, el día 15, va a ir a Estados Unidos. Y entre otras cosas, entre otras actividades, va a ir a, pues, ahí a donde se llama, me parece que se llama la Zona Cero. ¿Y qué es la Zona Cero? Pues la Zona Cero es el lugar donde estaban las Torres Gemelas. pues, un lugar vacío. Había dos maravillosas torres y ahora es una zona vacía. Porque las cosas materiales no son permanentes, por muy maravillosas que sean. Y por lo tanto voy a tratar de vivir en la verdad de lo que sí es permanente, aunque no se vea. Y Dios me dice, te pido tu buena voluntad. Te pido que seas una persona humilde y que te abras a la revelación de Dios, que te abras a la fe. Pues enséñame, Señor, el camino de la vida. Voy en el camino de la vida. Quiero estar contigo en el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia. Ayúdame a verte. Quiero verte. Y que tenga la alegría perpetua junto a ti. Y para eso, como sabemos, pues necesitamos hacer silencio en nuestro espíritu. Necesitamos dedicarle tiempo. Necesitamos tener esta absoluta prioridad para las cosas de Dios. Es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No con el 60%, con el 20% o con las sobras. Cuentan de un, pues es un relato de un muchacho que tenía su corazón y un día agarró su corazón. O sea, ahora podemos con ese esquema de ayer, pues recordamos que es el corazón, lo más profundo de su yo, su verdadero yo. Y tomó su corazón, no se puede tomar el corazón, pero metafóricamente tomó su corazón, lo estrelló contra el suelo y el corazón se partió en muchos pedazos y dedicó uno de sus trozos al placer, otro de sus trozos al dinero, otro de sus trozos a su propio enaltecimiento, a su glorificación, y así cada uno de los trozos lo dedicó a algo. Y cuando había ya dedicado los trozos grandes a estos distintos fines, encontró que había pues el polvito del corazón, y ese polvito lo reunió, lo recogió y le dijo a Dios: esto es para ti, este polvito, lo que me quedó ya después de que hice la repartición de las partes importantes de mi corazón. Pues el Señor va a decir que quizá lo peor que vivimos, el peor mandamiento que vivimos, es siempre el primero. Aunque a veces pensemos que vivimos peor otros, pero fundamentalmente que vivimos mal es el primero. Primero nos lleva a decir, vive con absoluta fe, con total confianza y con una plena dedicación de tu corazón a Dios. Y lo podemos decir, bueno, ¿y cuál es mi prioridad? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Son mis prioridades las cosas de Dios siempre? Este es el orden, no solamente porque podríamos ir en el Colegio Monteverde, esta es la prioridad, sino porque es la prioridad de la creación. Es la prioridad del ser de las cosas. Dios es el absoluto, y sería una injusticia que aquel de quien a quien todo le pertenece yo no le quisiera dar lo suyo. Es por lo tanto la religión un acto de elemental justicia, de darle a él lo suyo, porque soy suyo, mi ser es suyo y mis cosas son suyas, y todo el mundo es suyo. Y aunque yo tenga propiedades, pues esas propiedades son suyas. Y si ustedes tienen hijos, pues esos hijos son suyos. Y su cerebro es suyo y su tiempo es suyo. Porque todo es suyo, porque todo viene de él. Porque hace 100 años ninguno de los que estamos aquí existía. Y ninguno de nosotros nos dimos el ser. El ser nos fue dado. Y sobre todo, pues el espíritu nos fue dado en un acto directo de la creación de Dios. Yo tengo que volver mi espíritu a él, y por lo tanto no puedo vivir en una situación como, no sé, de injusticia elemental, de dedicar mi capacidad a otra cosa. Se cuenta también pues esa analogía de decir, pues, había una vez una persona que llegó a un grupo de alumnos, sacó un gran jarrón de vidrio y les dijo, pues voy a hacerles unas preguntas. Tomó ese jarrón y metió unas piedras grandes hasta arriba, piedrotas, y les preguntó, ¿está lleno el jarrón? Y le dijeron, sí, está lleno. Pero entonces tenía unas piedras chiquitas. Y entonces metió las piedras chiquitas dentro de las grandotas. Y pues ya como que las piedras chiquitas se acomodaron entre las grandotas y ya pues quedó el jarrón más lleno. Y les preguntó otra vez, ¿ya está ahora lleno el jarrón? Y dijeron, pues sí, ya está lleno. Pero luego resulta que tenía arenita. Y entonces pues vació la arenita y la arenita se colocó entre los espacios que dejaban las piedras grandes y las piedras chicas y acolmó el jarrón de arenita. Y volvió a preguntarse, ¿ya ahora sí ya está ahí en el jarrón? Entonces pues ya como que habían aprendido la lección, dijeron, pues se nos está tomando el pelo este hombre. Dijeron, bueno, pues depende de qué entiendas por lleno. Pues sí, efectivamente, ¿verdad? Todavía podemos hacer algo más. Y entonces tomó agua y la vació en el jarrón. Y ya, ahora sí, pues, se llenó absolutamente, ¿no? Y ahora sí ya está lleno, ¿verdad? Y le dijeron, pues sí, ahora sí ya. ¿Y cuál es la moraleja de esta enseñanza, de esta dinámica? Y algunos le dijeron, pues quizás sea que siempre te cabe algo más en tu vida, en tu día, siempre puedes hacer más cosas. Y le dijo, no, yo no quería enseñarles esto. Yo lo que quiero decirles es que fui capaz de poner agua y poner arena y poner piedritas chiquitas por una sencilla razón, porque puse primero las piedras grandes. Si hubiera puesto primero el agua, ¿qué hubiera pasado? Pues intento poner arena o intento poner piedritas o intento poner piedrotas y se me va a derramar el agua. Pero si pongo primero las piedras grandes, puedo poner lo demás después. Y esto creo que nos puede servir a nosotros para plantearnos lo que se refiere a nuestro trato con Dios, a nuestra jerarquía, a nuestras prioridades. Yo pongo primero las piedras grandes. Después, si cabe algo más, pues qué bueno. Pero ya puse las grandes, puse las realmente importantes. Y no puedo decir es que no tengo tiempo para las cosas de Dios. No, es que pones otras cosas antes. Porque siempre tienes tiempo, por ejemplo, pues no sé, para comer, para dormir, para cenar, o para lavarme los dientes, para lo que sea. Pero si lo que le ofrezco a Dios es el polvito de mi corazón, pues efectivamente acabaré por decir, pues ya no cabe nada en mi día. Y entonces no estaré en el camino de la vida. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Quiero vivir en la verdad. Y la verdad es que soy un caminante. Vengo de mi, o me dirijo muchas veces a la miseria de mi Emaús, a mi desencanto, y no advierto que caminas conmigo y que estás hablándome, que me dices muchas cosas, que me requieres, que me invitas a tener encuentros, que me invitas a escucharte, a saber que estás vivo, que te haces el encontradizo. No sales al paso. Pues esa es la invitación, es lo que nos pide siempre el tiempo de Pascua, el tiempo de la fe, el tiempo de la seguridad de Cristo vivo. Pues nuestra petición. Es bueno a veces aprenderse pequeñas frases de salmos, que de alguna manera para eso se llaman salmo responsorial, para que por lo menos es como que se nos graben a veces los responsorios. Las respuestitas, muy breves, las pequeñas frases. Pues enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Vamos a pedírselo por intercesión de Santa María, para todos nosotros, para todas nuestras familias, para todas nuestras alumnas, para pues, todas nuestras amistades, para todos los hombres Señor, que encontremos, que acertemos en este camino donde Tú andas, donde Tú vas, y que aprendamos nosotros y que sepamos enseñar a saciarnos de gozo en esa presencia Suya, con la conciencia de que tendremos la alegría perpetua junto a Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.